Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent?
Hola, ¿qué tal, audiencia? Buenas tardes. Una semana más estamos aquí para compartir con vosotros experiencias, noticias que nos traen nuestros invitados. Y el invitado de hoy es una persona muy singular. Os hablaremos de él y la cosa va un poquito de trabajo. Así que prestar atención, que hay mucha crisis y hay mucho que trabajar. Vamos a ver qué tal se nos da.
Te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. Gracias a Dios.
Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
¿Tú crees que es una lata el trabajar o es un lujo?
Pues la verdad que es un homenaje que le has hecho a Luis Aguilé, porque hace poco que ha fallecido. Sí. Y la verdad es que es una lata tener que trabajar.
Nuestro invitado de hoy creo que no va por ese mismo camino.
No, nuestro invitado de hoy...
Ahora luego nos sorprenderá. Porque
es un genio.
Es alguien muy especial.
Con una experiencia, bueno, lo que he podido yo leer por encima del libro. La verdad es que es una maravilla.
Es alguien excepcional, verdaderamente. Sí. Bueno, pero ¿y tu sección? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues yo... Aparte vamos a hablar un poco del libro de... Vamos a hablar del libro de Damián Frontera.
Sí.
Pues voy a hacer un poco corta y vamos a hablar de Agatha Christie,
de
su obra.
Muy interesante también.
Ahora leeremos un poco de su biografía y hablar algunas anécdotas de ella.
Estupendo, muy bien, muy bien.
Cortito, para que darle todo el tiempo posible a Damián.
Sí, porque este señor tiene para 40
programas.
Verdad
es que en época de crisis, la verdad es que es muy oportuno el libro que ha hecho, porque es una experiencia a mucha gente que está, emprendedores, jóvenes emprendedores que quieren... En fin, yo qué sé, que muchas veces el ingenio es mucho más importante que a lo mejor una capacidad de tener muchos estudios, o sea... Él nos da una lección de experiencia.
Él nos dará un repaso que nos
en fin,
va a dejar,
que ya,
nos va a dejar
ya verás tú cómo...
Seguro que sí.
Bueno, pues nuestra protagonista es hoy Agatha Christie, la famosa Agatha Christie, que ha escrito más de 80 novelas.
Sí, sí.
Y fundamentalmente lo que le caracteriza a ella es un personaje que es Hércules Poirot, que es el investigador.
Sí.
Y bueno, se caracteriza porque sus novelas son se llaman de habitación cerrada. Es decir, todo ocurre en un habitáculo pequeño, llámese un tren, llámese un barco, en Orient Express o el viaje por el Nilo.
Sí.
Y muerte en el Nilo, perdón. Y bueno, ella nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, en Devon, Inglaterra. Uh-huh. Era fruto del matrimonio de Frederick Albert Miller, un corredor de bolsa estadounidense, y de Clarissa Margaret Boehmer, hija de un capitán de la Armada Británica.
Uh-huh.
Fue la menor de tres hermanos y su padre falleció cuando ella tenía 11 años.
Yeah.
Bueno, todo eso marcó un poco su biografía, me marca un poco también sobre la literatura.
Claro.
Su primera obra la hizo estando enferma, una larga enfermedad de mes y medio, dos meses, y ahí fue donde se inició ella en el mundo de la literatura.
Uh-huh.
Gracias a esa enfermedad hemos tenido pues las grandes obras de esta mujer, ¿no?
Sí.
Su apellido Christie, porque ella se llama el nombre Christie, pero su apellido le viene del primer matrimonio.
Ah.
Y bueno, que duró muy poquitos años y igual tuvo su único hijo, ¿no?
Ajá.
Y pero es curioso porque antes de separarse, parece ser que se separó por una infidelidad de su marido. Desapareció y encontraron su coche en una cantera.
Hay un capítulo muy extraño en
su vida.
Sí,
incluso han hecho una película sobre ese...
Sí, ¿qué pudo pasar ahí? ¿Dónde?
Y entonces creían que había desaparecido, que le había pasado algo, estuvieron buscándola por todos sitios, y al final la encontraron en un hotel, digamos, hospedada con el nombre de su... de la, digamos, la mujer que se había ido con su marido.
Anda.
Entonces, claro, eso fue... Ahora lo que hay polémica sobre ella es sobre si ese suceso se hizo con fines publicitarios porque ya había iniciado su carrera literaria o fue simplemente pues un tema psicológico que le pasó a la mujer y que se le fue la bola.
Pues es muy probable.
Puede ser cualquier cosa de
claro.
eso. También tenemos que reconocer que bueno, es de las primeras damas del Imperio Británico, que era un título, está de caballero del Imperio Británico, pero de damas no había casi ninguna, ¿no? Entonces era de las primeras que hubo, se le otorgó en 1971.
Uh-huh.
Y bueno, y murió en el 15 de enero de 1976.
Uh-huh.
A la edad de 85 años.
Y estuvo escribiendo hasta el final, ¿eh?
Sí. Hizo célebre las dos novelas más importantes que tiene, es Asesinato en Orient Express y Muerte en el Nilo.
Uh-huh.
Y luego La muerte de Roger Aycroft, que fue la primera novela donde aparece el inspector Hércules Poirot. Bueno, también tengo que decir que después de Sherlock Holmes, el inspector más famoso es Hércules Poirot, que lo caracterizaba con cara de huevo, o sea, tenía forma de huevo, y bueno, y era belga, ¿no? Entonces todo tenía una serie de frases en francés en todas sus novelas, por donde aparece él, pues siempre el clásico Boilá y tal, ¿no?
Sí,
o sea, esas cosas en francés que salen en la novela. En fin, lo hizo curioso, lo elevó al cine, a la literatura en su máximo esplendor, y hoy en día es un clásico ya, Agatha Christie es un clásico.
Además crea mucha confusión con los personajes. Porque
es otra de las características que tiene, que digamos, da todos los elementos para que el lector, antes de acabar la novela, sepa quién es el asesino.
Sí.
Pero no lo deja todo terminado, de forma de que luego al final es sorprendente, porque te has hecho la idea de que es fulano y luego es mengano y te lo explican tan sumamente...
hay que tener mucha habilidad para
entonces,
hacer eso.
Entonces, claro, eso gusta mucho al lector y la gente es muy aficionada a ese tipo de novelas.
Pues
son muy difíciles de hacer, ¿eh?
Haces muy bien de retomar esto porque es un tema interesante, de verdad. Son novelas que nos atraen muchísimo, nos entretienen y te mantienen ahí la intriga hasta el mismísimo final.
Hasta el final y luego te dan una explicación tan sumamente sencilla y lógica que
dices,
¿cómo es que no me he dado cuenta?
¿Cómo no lo he pensado yo antes? Claro que sí.
Pero eso hay que tener cierto harto para hacerlo,
Ricardo,
¿no?
A entrenarse y
entrenarse.
Tú que eres
eso tienes que nacer, ¿no?
Tú que eres novelista, a ver si te coges un punto ahí, te coges ya una colección.
Yo tengo una línea más...
Pero tú vas a crear un personaje, me dijiste a mí, ¿no? ¿O llevas vías de crearte un personaje para tu próxima novela? O...
Yo tengo un personaje... digamos un personaje que tiene características pues de ¿cómo se llama? De que es muy
intuitivo,
que creen en cosas extrañas, sobrenaturales y demás, y todo eso le va influyendo,
esotérico,
¿sabes?
Sí.
Entonces ese es el tipo de personaje que estoy creando. Oye, pero pues es un personaje para una novela y que no va a ser una saga como ha hecho la Agatha Christie.
Ay, tú qué sabes, si tu novela le da por salir adelante, oye, y vete tú a saber, eso nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero vamos, no es el tipo de novela que yo hago, el mismo que esta mujer, que es
bueno,
novela
tú,
negra.
A ver,
que...
si, a ver si nos sorprendes con una novela próxima.
Sí, ahí estamos.
Los Héroes de Cristal están funcionando muy bien, ¿verdad?
Sí, están funcionando bastante, mejor de lo que yo me esperaba, porque yo soy un escritor novel y la verdad es que pues empezar es muy difícil.
Pero todos dan un primer paso.
Sí, damos un primer paso y estamos ahí, pero vamos. Pero bueno, es muy difícil. Es...
Bueno, pues a ver si tienes suerte y muchas gracias por traernos esta memoria de Agatha Christie,
tan interesante.
Y vamos a ver sobre el tema de hoy la opinión, como siempre, ya indispensable de nuestra audiencia, en la voz de Rosa. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Puri.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, lo llevo muy bien.
¿Qué dice la audiencia del personaje que tenemos hoy?
Primero te diré que el personaje de hoy también tiene mucho arte, sí, como ha dicho Ricardo de Agatha Christie, porque yo te digo que este personaje también tiene mucho arte.
Sí.
Porque parece muy interesante lo de dirigir empresas.
Sí.
Pero también debe ser muy difícil.
Me imagino que sí.
Porque si ya es difícil dirigir la economía de un hogar, para aquí, para allá, esto para aquí, claro, dirigir varias empresas, como no una, no, varias empresas como dirige este señor,
sí,
pues la verdad es que eso tiene
que
mucho,
tener su mérito.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí, sí.
Hombre, yo aparte de todo esto lo sé porque me he metido, como tú sabes, siempre por internet, porque es mi colaborador más fiel, él me lo dice todo.
Sí,
porque
sí,
pregunto por la calle y todos me dicen cosas, pero vamos, como internet nada.
Sí.
Y la verdad es que hace muchas actividades y es un crack en lo que él hace. También te digo que todo lo que hace tiene un problema añadido, porque tiene una enfermedad que, como todos sabemos, porque lo pone también en internet, que es un Parkinson, pues también yo me imagino que debe ser un poco aún más difícil llevar todas las actividades.
Hombre, el Parkinson condiciona bastante.
Es muy condicionante y la verdad, pues yo creo que como yo no sé nada de dirigir y quiero darle paso para que nos explique bien, yo me voy a quedar como hago siempre aquí, como buena voz de la audiencia que soy.
Voy a
tomar buenos apuntes.
Muy bien.
Y además hoy tengo que apuntar doblemente, porque no voy a apuntar solo sobre cómo dirige empresa, sino como la calidad de vida que él da y con la entereza que lo lleva, que eso tenemos mucho que aprender. Eso es más importante casi que lo que hace de dirigir empresas.
Pues nada, vamos contigo
que,
a escuchar y a participar de sus conocimientos. Muchas
gracias.
La semana que viene, Rosa, muchas gracias.
A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Pues el invitado que hoy nos acompaña es una persona, en verdad, bastante peculiar. Desarrolla una increíble actividad en diferentes ámbitos, pese a tener no pocas dificultades por razones que veremos, y nos parece que tiene mucho que decir sobre la crisis que tanto nos está fastidiando. Él sabe mucho de esas cosas porque ha sido directivo de empresas importantes y actualmente es presidente de gran cantidad de entidades que le deben ocupar no poco tiempo. Pero, aún así, y pese a que la vida le sorprendió hace ya 16 años con una enfermedad neurodegenerativa, él sigue manteniendo su actividad como si lo malo no fuese con él. Hoy está aquí por dos razones, pero sobre todo porque tiene un mensaje positivo que transmitir en estos tiempos de crisis que nos agobian tanto. Él sabe muy bien lo que es levantar y ver caer a una empresa, y cómo remontar de nuevo, siempre desde la mirada positiva. Y no solo en el ámbito empresarial, sino que también en el personal. Porque nuestro invitado es un trabajador nato, afectado, como hemos dicho y como ha dicho la voz de la audiencia, de Parkinson, que por sus especiales características personales ha publicado un libro en el que reúne y asesora consejos sobre el modo de proceder más apropiado para salir adelante, tanto de dificultades empresariales como personales. Si yo lo tuviera que resumir en una sola palabra, me resultaría un poco difícil escoger. Quizás optimista, emprendedor, positivo, pero puestos a decir una, creo que tal vez me quedo, porque creo que es la que más le encaja, entusiasta. Este calificativo queda perfectamente probado a lo largo de la lectura de su libro, que él ha titulado El arte de dirigir empresas, el estímulo incesante. Un libro en el que explica numerosas anécdotas y modos de llevar un negocio, a la vez que habla de su enfermedad, el Parkinson, dando palabras de increíble fortaleza a sus conocidos y llegando a publicar, en estrecha colaboración con una de sus hijas, un decálogo muy interesante en el capítulo que dedica a esa enfermedad y que él inicia con una reflexión que dice: el poder de la mente sobre el cuerpo no está lo suficientemente explorado. Si tuviéramos confianza en ello, podríamos curarnos y mejorar muchas de nuestras dolencias. Pues bien, así es y así piensa nuestro invitado de hoy, don Damián Frontera, al que agradecemos ya su colaboración y presencia. Don Damián, buenas tardes.
Buenas tardes, Purificación.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. No sé si podré salir por la puerta después de lo que habéis dicho de mí.
Bueno, tenemos que decir que a don Damián le acompañan unos invitados de lujo que son habituales en el programa porque fueron quienes nos lo dieron a conocer. Antonio Bosque, de Melibro, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri, ¿qué tal?
Y Félix, que también se ha incorporado. Félix, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge conocer a don Damián Frontera y dárnoslo a conocer?
Bueno, pues personalmente mi relación con Damián Frontera ha sido un poco unilateral, ¿no? Sí. Aunque él a mí no me conocía, yo, por suerte, he tenido la oportunidad de vivir en casa muchas de sus vivencias. Mi padre trabajaba para la empresa en la que él dirigía.
Sí.
Y bueno, siempre he tenido un poco la visión que mi padre recogía sobre él, un poco como este personaje que estaba ahí arriba y que por donde él pasaba todo el mundo abría la boca y decía: por ahí está pasando Damián, mirar lo que dice. Uh-huh. Un poco ese entusiasmo que podía traspasar a todos sus trabajadores, pues un poco mi padre me lo ha traspasado a mí.
Uh-huh.
Y luego está pues la relación que tuve un poco con el libro, que ha sido, no sé si llamarlo casual, pero como sabes, Puri o Ricardo y Rosa,
sí,
nosotros trabajamos en una librería y a mí este libro cayó por una tremenda casualidad. Yo estaba en una parte y este libro apareció donde yo estaba. Empecé, le eché un vistazo y lo primero que te sorprende es el título.
Sí.
Porque dices, te habla del arte de dirigir empresas.
Sí.
Y un poco cuando, no sé vosotros, pero cuando uno oye la dirigir empresas,
sí,
pues piensa en personajes un poco ahí oscuros, metidos en un rincón, mandando, señalando con el dedo, tú haces esto, tú haces lo otro. Pero mezcla ahí, en ese título, arte.
Sí.
La palabra arte.
Arte, sí.
Es como mezclar algo sin escrúpulos con algo tremendamente humano.
Sí.
Y yo creo que, no sé si Damián luego nos lo explicará, uh-huh, que ha querido un poco humanizar el tema de la dirección de la empresa, que uh-huh, no es algo que sea puro y duro para sacar dinero para la empresa, que al fin y al cabo es eso lo que necesita una empresa, pero para humanizarlo más todavía, para bajarlo un poco a la zona terrenal.
Uh-huh.
Y luego, claro, cuando continúe leyendo La puerta de vida, Damián Frontera, digo, hombre, este señor yo lo conozco.
Fíjate.
Y nada, pues me decidí a leerlo.
Bueno, lo encontraste por casualidad, pero tú sabes lo que escribió Anatole France, es que fue Nobel, creo, en el año 11 de literatura, dijo, escribió, casualidades quizás, la firma de Dios cuando no quiere, el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar.
Sí, y a lo mejor si no es cuestión de magia todo.
Pues también podría ser. Pues vamos a ver, don Damián, yo me encuentro con tantas cosas que decir que no sé por cuál empezar. ¿Es presidente de cuántas entidades? O
de 7 u 8 entidades, yo tampoco las tengo contadas.
Es que aquí tengo yo en el libro una descripción y cargos y responsabilidades que tiene actualmente, esto está en marzo de 2009,
sí.
Presidente de Redit, miembro del comité de dirección de Inviva, presidente de AINIA, Instituto Tecnológico Agroalimentario, consejero fundador de un montón de sitios, profesor del Centro Luis Vives de la Escuela de Negocios, profesor invitado de la Escuela del Instituto Nacional San Telmo en Sevilla, voy a seguir, profesor del Máster Financiero de la FEB de Bolsa de Valencia, profesor de la Escuela de Empresarios, que creo que la han fundado ahora, ¿no?
Juan Roche y Manolo Palma y...
Uh-huh. Profesor máster de la Universidad Católica de Valencia, profesor del curso Qui pot ser empresari, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana, vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica y, bueno, miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios, patrono de honor del Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, director de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, consejero funcional de Innova, consejero del Centro Empresarial de Innovación en Universidad Politécnica, consejero de la Fundación Agroalimentaria de AINIA, INVIA, don...
El último es el curso que hemos montado, una cátedra aquí en el Politécnico,
sí,
de Dirección y Cultura Empresarial para los estudiantes de quinto y sexto de carrera, uh-huh, que aprendan a emprender y a conocer los valores y la cultura de la empresa. Uh-huh. Y hemos montado un curso que tenemos 62 alumnos y ahí lo estamos haciendo en ADE,
sí.
De 60 horas.
¿Cómo se organiza el día una persona como usted?
Lo primero que hay que tener es una secretaria que te lo lleve todo, que te organice todo y planificar el tiempo. El tiempo se dilata cuando te lo planificas adecuadamente.
Sí.
Y tener prioridades claras de saber que los martes por la mañana me voy a jugar al golf y los fines de semana no quiero trabajar. Y que hay que tener tiempos de descompresión entre cada actividad y otra actividad.
Sí.
A veces se me solapan algunas actividades y trato de delegarlas.
Sí, sí, sí. Y digo yo, todo esto añadido al problema que supone, porque lo compartimos, no me importa decirlo abiertamente,
sí,
compartimos el Parkinson.
Muy bien.
Y yo sé lo que limita eso, pero ¿cómo se puede llevar tanta actividad con una enfermedad tan limitante?
Pues al principio me costaba mucho porque yo no he dejado de hacer nunca ninguna actividad de todas las que tengo.
Sí.
Y cuando cogí el Parkinson me costaba mucho porque me temblaba la mano, estaba hipertenso todo el día, arrastraba los pies. Y lo primero que empecé a notarme un alivio es cuando lo comunicaba a los demás. Digo, no, me acuerdo de una conferencia que me temblaba mucho la mano apenas cogí el Parkinson.
Sí.
Y le dije a la gente, no es que no me la haya preparado, es que tengo Parkinson. La conferencia va a salir muy bien y ya me relajé. Sí.
En su libro hay una anécdota que me ha hecho muchísima gracia, que fue usted a firmar una revisión de no sé qué...
La inspección de renta.
Exactamente.
Me llamó un inspector de renta para revisarme la renta que la tenía mal.
Y fue temblando la
mano.
Y
me dice, siéntese usted tranquilo que aquí no nos comemos a nadie. Y digo, ya sé que no nos comen a nadie, yo es que tengo Parkinson. Y dice, mi padre también tiene Parkinson. Nos pudimos hablar del Parkinson y me dijo al final, no le reviso la renta. Me la dejó. Digo, algo bueno tiene que tener el Parkinson.
Claro.
Al principio lo pasé mal, pero poco a poco... Me encontré la medicación idónea y con mi hija que mayor, Sonsoles, y mi mujer,
sí,
iniciamos unas prácticas que practico, como digo yo, en el libro 80-20, porque siempre fracasas un 20%.
Sí.
Como ser humano no puede ser perfecto.
Uh-huh.
Pero que me devolvieron la confianza y la calidad de vida que tenía. De hecho, hay muchos días que me olvido de que tengo Parkinson.
Sí.
Me olvido completamente. Tenía que ir cada seis meses a la revisión y a veces voy cada año, año y medio.
Pero tiene que tomar una medicación continuamente.
Si tomo una medicación que todavía no es muy fuerte, pero que me acopla perfectamente. Yo primero no tomé levodopa, que es lo que sustituye a la dopamina.
Sí, sí, sí.
Los primeros seis años estuve sin tomar dopa, pero luego he tomado dopa. Tampoco tomo mucho, tomo 400 miligramos al día.
Uh-huh.
Tengo un compañero que toma 900.
Sí.
Pero sin la medicación no podría funcionar, seguro.
Claro,
la medicación
claro.
más las prácticas que hago de gimnasia.
Es que tiene una actividad enorme, ¿no? Porque juega al golf y del tenis me hace mucha gracia que dice, sigo jugando con los mismos, solo que ahora no les gano.
Me hicieron una pregunta en un congreso, que una conferencia que di en La Habana, y me hicieron una pregunta diciendo, ¿qué objetivos tenía usted hace 20 años cuando no conocía al Parkinson que no haya cumplido? Digo, just one, fue en inglés, digo, solo una. Que ahora no gano al tenis a los que ganaba antes, pero sí, todos los demás objetivos los he cubierto.
Y dio una conferencia en inglés que inició diciendo, sorry for my English, yo solo sé decir, solo sé hablar de inglés en tenis.
15, 30, 40.
Realmente su libro es divertido y anecdótico. Parece mentira que se tenga ese buen espíritu y ese buen talante. A mí me gustaría, si le parece, que repasemos ese decálogo, porque hay mucha gente que sufre esta
Vamos
enfermedad.
A repasarlo.
Y empieza por decir, el decálogo se ha extendido con nuevos planteamientos y es como sigue. Primero, tener un buen médico y seguir siempre sus instrucciones.
Esto es muy importante.
No cambia sus prescripciones, ni en dosis, ni en medicamentos.
Es que la gente cambia las dosis. Yo tenía un compañero de empresa que era de Sobaos Martínez, de Santander.
Sí, 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 sí.
Y este hombre se tomó mucha medicación y parecía que mejoraba, porque si te tomabas tres pastillas y iniciabas un consejo de administración, te encontrabas perfectamente.
Uh-huh.
Pero luego te caías más. Hay
ya
que mantener la disciplina de no tomar pastillas más que las adecuadas. Se operó y se ha quedado fenomenal. Está estupendo.
¿Ah?
Pero podía haber salido perjudicado.
Sí.
Yo me tomo con disciplina lo que el médico me dijo. Me dijo que no tomara dopa y no tomé dopa durante seis años.
Sí.
Me dijo que tomara 100 miligramos y estuve tomando 100 miligramos 3 años y ahora tomo 400.
Uh-huh. Bueno.
Con un combinado de medicamentos que son sinérgicos.
Sí.
Como es la amantadine, que es un antibiótico.
Sí.
Y el meropexin.
Bueno, lo que nos manden. Entonces está claro que hay que seguir el consejo del médico.
Siempre pide el médico y tener un buen médico.
Segundo punto del decálogo. Hacer gimnasia diariamente, 45-60 minutos. ¿Eso no es mucho?
Es mucho, pero es el objetivo que hay que plantearse. Si no te planteas un objetivo alto, te quedas en nada. Yo voy al gimnasio y ahora lo he añadido con pilates.
Sí.
Y alterno el gimnasio con pilates. Pero cuando no voy al gimnasio por alguna razón, lo hago en casa 25 minutos o 20 menos.
Y recomienda tener un fisioterapeuta que nos movilice con un masaje deportivo descontracturante semanalmente para restablecer la flexibilidad muscular. El tercer punto dice, continuar con el trabajo, sin estresarse y con los descansos adecuados.
Esto es fundamental. Cuando coges el Parkinson, te deprimes, te hundes y yo tengo un amigo que lo primero que hizo fue vender la empresa y recluirse en casa. Y eso te hunde.
Sí, claro.
Yo apoyándome en Eric Fromm, que es uno de mis autores predilectos, uh-huh. Eric Fromm dice que cuando uno utiliza sus capacidades productivas al máximo, revitaliza. Uh-huh. Y si no las utiliza, está muerto. Entonces yo creo que hay que explotar las capacidades por algo que me dijo el médico, que no dejara mi trabajo y que yo también me reafirmé también en lo mismo.
Sí.
Y eso me ha ayudado a olvidarme del Parkinson.
Sí, sí. El cuarto punto que recomienda es continuar con las actividades sociales, familiares y lúdicas, dejando de hacer las cosas que nos produzcan tensión.
Lo que me provoca tensión lo he dejado. Pero salir con los amigos, ir al cine, leer, dedicar tiempo a la familia...
¿Qué le provoca tensión a una persona como usted?
Me provoca tensión, por ejemplo, me provoca tensión hacer reuniones muy largas y farragosas, todo vestido con corbata y sin poderte relajar en ningún momento. Corto la reunión y me voy y digo que tengo que hacer algo. Y me voy.
Que
me provoca tensión hacer a disgusto las cosas que hago a gusto. Yo le dije al médico que si no sabe los orígenes del Parkinson, para mí el mío es por hacer a disgusto cosas que hacía a gusto. Como es dirigir, lo he hecho toda mi vida a gusto, pero de cuando en cuando te llevas un disgusto tremendo,
sí.
Porque te crean un problema irresoluble,
sí.
una amenaza de alguien o cualquier problema.
Ay, señor. Bueno, otro punto es el punto sexto que dice alimentarse con una dosis moderada de proteínas, reducir el alcohol al mínimo.
Esto lo tengo observado. Cuando bebo mucha cerveza, pues en verano sobre todo me encuentro peor del Parkinson. Primero estoy fenomenal porque bebiendo cerveza se disfruta enormemente y la vida hay que vivirla y disfrutarla porque se vive solo una vez. Pero luego me caen las constantes de la medicina. La medicación se absorbe menos.
Sí,
sobre
sí.
todo el alcohol duro ya no lo tomo nada. Yo me tomo 2 vasitos de vino, que es una recomendación también de los cardiólogos, uno para cenar y uno para comer,
sí, sí.
Pero la cerveza me encanta y cuando bebo mucha cerveza, bueno, mucha es beber 3 o 4, no como los americanos que se beben 6 o 7.
Sí, 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 sí. Y otra práctica que recomienda es hacer diariamente relajación.
Eso es muy importante, 20 o 30 minutos descomprimir el día, que digo yo. O sea, el día has ido haciendo cosas y te has buscado tiempos de descanso, pero necesitas relajarte 20 minutos o 30 minutos en una habitación oscura, llegando. Es tipo yoga. Yo tengo una amiga que de la infancia que está de médico en La Fe y me dio una cinta de relajación y la sigo fielmente.
Sí.
Pero siempre 80-20. Hay muchos días que no me da tiempo porque llego a punto de cenar.
Sí.
Lo hago antes de cenar y no me da tiempo a hacer la relajación.
Pero se programa bastante bien por lo que
sí.
veo, ¿eh? Normalmente sí. También recomiendan el punto 8, practicar algún deporte, aunque pierda. El tenis, el golf...
El tenis juego con mis familiares, mis hijos y mis yernos. Y con algún amigo esporádicamente. Ahora me da todas las semanas juego una partida de golf. Ayer jugué un campeonato de noveles. Me quedé en la cola porque últimamente he practicado poco el golf. He fallado. Y luego procuro también jugar a otros deportes esporádicamente. Pero lo fundamental es el golf los martes.
O sea que eso lo tiene adjudicado.
Claro.
Hay otro plan que recomienda ya casi para finalizar, que es dar prioridad al plan y programa que nos hemos propuesto.
En la vida te encuentras con muchas alternativas y a veces con superposición de tareas. Y hay que dar prioridad. Yo, por ejemplo, mientras salvo que sea una cosa excepcional, voy al gimnasio todos los días.
Uh-huh.
Y a veces me dice alguien... Tienes que hacer esto, pues le doy prioridad al gimnasio. Salvo que me llame una hija mía y me diga que le ha fallado la tata y que tengo que llevar a los niños al colegio. Entonces me pongo el chándal, los llevo al colegio y luego voy al gimnasio.
O sea, que se transforma en abuelo y deja lo que haya que dejar para improvisar, ¿no?
La prioridad siempre es la salud y la familia, siempre
claro,
ha sido mi prioridad.
Claro que sí.
Un día me dejé un consejo de administración y me salí en mangas de camisa a la calle porque me llamaron que se había caído mi hija desmayada.
Ay.
Y todos se quedaron, no sabían dónde me había ido porque salí disparado.
No dijo nada.
Pero como vivía 4 minutos de casa, vi que cuando llegué ya estaba bien.
Y ya regresó otra vez a la reunión. ¿Y qué les dijo?
les dije que había tenido un problema familiar importante y que vivía 4 minutos. Había faltado solo 12 minutos.
Vaya, y como final ya recomienda en este decálogo no crear tensiones nunca por nada y con nada. Si se produce una tensión, hay que abandonar lo que estamos haciendo y dedicarse a otra cosa, relajarse.
La tensión es lo que ataca al Parkinson, lo que produce la degradación. Uh-huh. Yo ahora me han hecho una revisión en septiembre, hacía año y medio que no iba por Pamplona, y me ha salido mejor el test que el año anterior. Y el médico dice, esto es que ha fallado la tecnología. No puede ser. Y estoy esperando que me hagan el informe todavía porque dicen que ha fallado la tecnología. Y yo creo que como tengo pocas tensiones, afortunadamente... La tensión que más puede provocar a una persona es, desgraciadamente hay mucha gente así y hemos de tratar de ayudarlos, que es que no tenga trabajo o que no pueda comer. Uh-huh. Pero yo esa afortunadamente la tengo resuelta y cuando me produce alguna tensión, la ropa, el vestirme de alguna forma o el hacer cualquier cosa, la eludo.
Está claro que estamos con un hombre que vive la vida a su manera.
And now... end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Pues sí, Ricardo, sí. Así vive él a su manera. Y ahora en el corte... Sí, dime, dime.
No, lo que te comentaba, que quería pues preguntarle una cosa, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Yo soy una persona emprendedora. Uh-huh. Quiero montar un negocio.
Sí.
Me gustaría saber qué negocio. Entonces, yo creo que Damián nos puede orientar.
Sí.
Claro, en un mundo donde, digamos, la industria está a niveles muy bajos, que viene todo de China, que es difícil meterse en eso, que el comercio está dominado también por los chinos aquí en España, que hacen horas interminables, que no podemos competir
ahora,
con ellos.
Ahora él nos asesorará porque...
Y yo soy, imagínese, señor Damián, que yo soy un emprendedor, un joven emprendedor que quiero montar algo. ¿Qué me aconsejaría usted que montara?
¿Lo quieres montar aquí o fuera?
Aquí, aquí.
Fuera hay muchas oportunidades, porque ahí tenemos países que están como España estaba hace 50 años, como Perú o como Argentina o como Brasil, y hay muchas oportunidades. Pero aquí en casa lo primero que te aconsejaría es que si tienes alguna idea o alguna ilusión o algo que te vocacione, algo que te apetezca hacer, en el sector servicios, en el sector turístico o en el sector industrial. Y si no tienes ninguna idea, te aconsejaría que hablaras con el departamento de ideas aquí en el Politécnico, porque ellos han promovido 450 empresas en los últimos años y más del 60% con éxito. Uh-huh. Los institutos tecnológicos que yo presido y los parques científicos como el de la Politécnica de Innova producen muchas patentes y muchas ideas que dan ideas a emprendedores. Yo te aconsejaría que los sectores mejores que ahora puedes emprender es en los sectores servicios, dando un servicio especializado y diferente. Si tú te das un trabajo de calidad, siempre te diferenciarás sobre los demás, porque la gente no se esfuerza mucho por dar calidad. Solo compite y perdura y sostiene el que da calidad. Uh-huh. Entonces, en servicios, hay muchos restaurantes, pero si tú montas uno que dé calidad, calidad de, entre comillas, cierta y severa, porque todos los empresarios dicen que tienen calidad, pero no es cierto.
Sí.
Entonces, yo creo que en el sector servicios es una oportunidad tremenda. Uh-huh. Y otro sector importante es el turístico, que es muy, se da muy, muy pobre, muy, muy pobre calidad a los turistas. Y puedes montar un negocio interesante si das cualquier servicio turístico importante.
Uh-huh.
De todas formas, yo creo que hay que meterse en la industria, porque si queremos ser alguna vez una comunidad rica, nos hemos de apoyar en la industria, que es la que da base a la empresa.
Yo me planteo, ha dicho usted, todas las entidades que presido. ¿Cómo se pueden presidir tantas entidades?
Se pueden presidir porque el presidente es el máximo ejecutivo y puede delegar sus tareas en todos. Yo tengo una anécdota que conté cuando me nombraron director general de Oscar Mayer, que era como ser presidente, y es el chiste del loro, que no sé si lo conocéis.
Pues no, pero si nos lo dices,
pues entra uno
encantados
en una pajarería y ve un loro de plumas verdes y marrones y dice, ¿qué vale ese loro? Dice, ese loro vale 100.000 euros. ¿Por qué vale 100.000 euros? Dice, porque sabe marketing. Y ve otro loro que había más arriba de plumas blancas y negras y dice, ¿ese qué vale? Dice, ese vale 200.000 euros. ¿Por qué? Porque sabe finanzas. Te consigue cualquier crédito y te resuelve cualquier problema financiero. Y aquel loro que está más arriba de plumas marrones y de grises, dice, ese vale 300.000 euros. Dice, ¿por qué? Dice, porque ese sabe operaciones. Te resuelve cualquier producto, te lo fabrica y te lo comercializa y te lo vende. Y el loro que está ahí arriba del todo, ¿qué vale? Dice, el loro que está ahí arriba del todo vale 1.000.000 euros. Dice, sabrá hacer muchas cosas. Dice, saber, no sabemos lo que hace, pero todos le llaman el presidente. Los presidentes podemos delegar. Yo cuando me nombraron director general, el presidente de Oscar Mayer, dije, conté el chiste del loro a los 50 principales mandos y les dije, ya sabéis lo que os toca, currar de verdad fuerte. Digo, yo os trataré de daros ejemplo, pero soy un presidente.
Un presidente que ha tenido muchísimas empresas, porque empezó con Anselmo Gil, ¿no es así?
En el año 69, con Anselmo Gil.
Y ha sido siempre innovador, porque ha aportado muchísimas novedades a las empresas.
Sí. Yo siempre digo que dirigir es innovar, que dirigir es provocar el cambio permanentemente, con tiempos de descompresión para digerirlo, pero hay que cambiar constantemente.
¿Cómo fue el proceso de pasar a absorber Oscar Mayer?
Nos quedamos sin dinero. Anselmo quería crear un imperio importante de empresas y era una empresa local, y conseguimos en 4 años pasar de 300 obreros a 1.700 y de tener un matadero a tener 5 mataderos en toda España con 9.000 millones de venta.
¿En qué años era eso?
Esto es del 70 al 74, y en el 75, entro en el 75 en el despacho de Anselmo y le digo, hemos llegado a las más altas cumbres de grandeza, pero no tenemos un duro. Tenemos un problema de 300 millones, y Anselmo dice, pues vete a buscarlos.
Ah, mira, muy bien.
Y me encontré, la vida está llena de casualidades, que antes comentábamos informalmente el tema de la suerte,
sí,
y las casualidades, y me encontré con un compañero del máster en la Plaza del Callao, en Madrid.
Uh-huh.
Y me dice, ¿todavía estás con el tío de los chorizos? Y digo, sin faltar. que es un señor muy respetable. Dice, es que he venido de Estados Unidos y tengo una tarjeta aquí de Oscar Mayer que quieren vender tecnología en España y en Europa. Y dice, yo no quiero comprar tecnología, yo lo que quiero es uno que ponga dinero, pero ellos tendrán dólares. Digo, dame la tarjeta, y me retiró la mano y dice, la tarjeta vale dinero. Valdinés, como en catalán, lo primero que me hizo es firmar un contrato de broker a las 8 de la noche en su despacho, que le pagaría una comisión de lo que se hiciera. Y después me hicimos una carta en inglés y la mandamos a los americanos, diciendo, si ustedes quieren vender tecnología, nosotros se la compramos, pero antes inviertan, la compraremos con su dinero, invirtiendo en nuestra empresa, y esta es nuestra empresa.
Sí.
Y nos contestaron que si íbamos de turismo, de vacaciones o a alguna feria a Estados Unidos, que fuéramos. Yo entré en el despacho de Anselmo con la carta y digo, nos vamos a Estados Unidos ni de turismo ni de vacaciones, nos vamos a cazar a los americanos. Y salimos tan rápidos que nos olvidamos del visa. Nos retuvieron en Londres, pero conseguimos el visa en una acción espectacular que describo en el libro,
sí,
y que es un poco larga de contar, pero
cuéntanos.
Pues fuimos a la embajada española y Anselmo me pega un empujón y dice, di que eres amigo de Fraga. A Fraga no lo conocíamos de nada y entonces estaba de embajador en la empresa en Londres. Y sale un señor y dice, ¿qué quieren ustedes? Yo, somos íntimos amigos de Fraga. Queremos que nos consigan un visa en la embajada americana y que nos acompañe alguien. Y dice, Fraga está reunido, pero si ustedes son sus amigos, pidan lo que quieran. Y salió el secretario de la embajada y con el coche, con un Bentley con bandera, nos llevó lloviendo a la embajada americana que estaba cerca de la española. El secretario, se pegan un abrazo los secretarios americanos y él, y dice, ¿qué quieren estos señores? Quieren un visa para ir tres o cuatro días a Madison, Wisconsin. ¿Y a dónde van? A Oscar Mayer. Entonces dice, ¡hola, la! Oscar Mayer. Descubrimos que Oscar Mayer tenía un prestigio extraordinario. Y tres horas después salíamos con el visa de la embajada americana. Uh-huh. Pero no teníamos fotos y el secretario nos recorrió todo Londres buscando un fotomatón lloviendo a cántaros y al final en el Soho encontramos un fotomatón y nos hicimos las fotos. Y el secretario dice, les he reservado un hotel, mi secretaria les tramitará los billetes para mañana, ahora ya no hay vuelos transoceánicos. Y Anselmo dice, ¿cómo que no hay vuelos transoceánicos? Nos vamos a Heathrow, que algún vuelo habrá que consigamos. Me hizo recorrer toda la terminal de Heathrow y al final en el mostrador de la Pan, que ya no existe, me dice, hay un vuelo charter lleno de indios que emigran a Estados Unidos. Ahí hay cuatro plazas, ustedes son cuatro. No. Y Anselmo dice, pues nos metemos en el avión. En el avión íbamos con traje y corbata, que es una experiencia tremenda para ir a Estados Unidos. Yo he hecho 40 viajes luego y he ido siempre en vaqueros. Pero nos sentábamos en un sitio y aparecía un indio que nos gritaba que ese sitio es mío. Por lo que entendíamos, nos íbamos a otro sitio y había unos tumbados. Las azafatas no querían saber nada del control y lo único que, el sitio donde podíamos estar a gusto era en donde servían las bebidas. Y nos tiraban de allí porque era un paso de tránsito. Llegamos a Nueva York de noche y Anselmo dice, hemos de coger un avión porque habíamos quedado al día siguiente a las 7 de la mañana en la terminal doméstica de O'Hare, que nos recogían con el avión particular de Oscar Mayer. Y Anselmo dice, busca otro avión. Me recorrí la elipse de John Fisher al Kennedy. Uf. Y en American Airlines encontré un vuelo Golfo que salía a las 12 de la noche a Detroit. Y lo cogimos. Sí. Y en Detroit cogimos otro Golfo a Chicago.
Madre mía.
Y llegamos a Chicago a las 4 de la mañana del día siguiente, con 3 horas antes de la cita. Sugerí meternos en una habitación todos en un hotel para lavarnos y arreglarnos un poco.
Sí.
Y Anselmo aprobó la idea. A las 6 y media cogíamos un taxi y a las 7 en punto estábamos en la terminal. Baja Len Peterson, un ejecutivo de los camiones, y dice, you are very punctual. Digo, ahora te contaremos nuestra historia. Fuimos a recoger las maletas y las maletas que se habían salido con el vuelo de British Airways desde Londres sin nuestros visas. Fuimos a recogerlos y estaban allí, pero había huelga de personal de tierra. Anselmo pega un salto y coge la maleta y aparece un policía y le dice, si usted coge esa maleta le tengo que llevar a la comisaría porque la Constitución americana prohíbe sustituir el trabajo de un huelguista por un particular. Dice, pero si yo no sustituyo nada, yo cojo mi maleta, dice. Deje usted la maleta ahí. Se lo decía en inglés y se lo traducía yo y el otro chico que íbamos. Pero él le contestaba en español, se encaraba con el policía. Total, que salimos de ahí sin maletas. Nos fuimos a negociar con los americanos. A las 11 estábamos negociando. 3 días de negociación, sin maletas. Y cuando volvemos, al tercer día nos dicen, your baggage is here, tu maleta está aquí. Sí. Digo, yo llegué a casa y mi mujer abre la maleta y dice, tú nunca has hecho una maleta tan ordenada. Digo, es la que habías hecho tú cuando salimos. Pero cazamos a los americanos. Les dijimos que pusieran dinero y que con ello firmamos un contrato de royalties. Y se inició una época de esplendor que luego fue hundida porque los americanos se equivocaron en la estrategia de dirigir la empresa. Y hubo mucho cambio porque nos asociamos con Oscar Mayer. Y 4 años después, General Foods, que es la Nestlé americana, hace una OPA y compra Oscar Mayer. en Wall Street. Casualmente estaba yo en Princeton, en la Universidad de Princeton, haciendo un seminario con Oscar Mayer, y aparecen los directivos, se van porque habían lanzado la OPA. Un 40% sobre el valor de bolsa. Dice, hasta que está cazando focas en Alaska, venderá acciones. Y tres años después, Philip Morris, que pensaba que algún día podría el mundo dejar de fumar, decide crear la división de alimentación más importante del mundo y hace una OPA sobre General Foods. Dentro está Oscar Mayer USA y dentro está Oscar Mayer España. Éramos como un pez que se come un tiburón y un tiburón se come una ballena, y cada comida era una sacudida de estrategias, de estructura y de movidas. Uh-huh. Un amigo mío decía que teníamos un virus que se activaba cada seis meses y que producía un cambio en la empresa, como la gripe A. Y después Philip Morris se cansa y nos vende. Y nos vende por una peseta a una empresa alemana extraordinaria. Era una multinacional con 1000 hipermercados, 120 empresas filiales, cotizaba en la bolsa de Frankfurt, 40.000 millones de fondos propios, y seis meses después de comprarnos, llamo al presidente que era mi jefe, y a Frankfurt se pone su secretaria, que hablaba un correcto castellano porque veraneaba en Marbella, y me dice, no se puede poner el presidente. Digo, está reunido. Dice, no, está en la cárcel. Digo, pues que se ponga el vicepresidente. Dice, está reunido también. Digo, está también en la cárcel. Pues dígame cuántos están en la cárcel. Dice, los que usted conoce están todos en la cárcel. Nueve primeros ejecutivos de Coop.
Esto nos viene a esto nos viene a demostrar que sus vivencias, como dice el dicho, superan muchas veces a la fantasía. Pues en efecto he tenido que cortar a don Damián porque dice, me callo, es que tenemos que hablar de la crisis, y este señor, es que, es, mira, yo escuché en una ocasión un refrán que decía, el hombre propone, Dios dispone y la mujer descompone, pero con don Damián todo es imprevisible, porque es un gusto escucharlo. Yo pensaba hacer un programa muy serio, creía yo que iba a ser esto muy así de hablar de empresa y tal, pero es que con este señor esto no es posible, porque tiene esa vitalidad y ese optimismo que nos arrebata a todos, y estaríamos aquí encantados de escucharle, pero don Damián, tenemos que hablar de la crisis, que España está muy malita, ¿cómo está el país?
Muchas gracias por los elogios.
No, que va, en absoluto.
La crisis es fuerte, no hemos tocado fondo todavía. Vamos a pasar un 2010 terrorífico.
Ay, no me diga eso, por Dios.
En el 2011 empezaremos a apuntar mejoras si tomamos medidas importantes.
¿Cuáles serían esas medidas importantes?
Las medidas importantes son, lo primero de todo, hay que hacer un ajuste financiero, porque todavía queda por ajustar partes de las finanzas. La banca no está todavía tranquila. Y si no tenemos confianza en la banca y en el sistema financiero, estamos perdidos. Uh-huh. Es lo primero que hay que tener, una confianza plena en el sistema financiero. Y una confianza plena en que el gobierno va a tomar medidas espectaculares y fuertes como las han tomado en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. Y aquí no hemos tomado medidas todavía fuertes. Hay que hacer un ajuste de todas las empresas que están mal, realista, haciendo un análisis estratégico y viendo las que pueden continuar y las que no tienen continuidad. A pactar con los bancos las que tengan continuidad, y esto todavía nos va a producir una caída de empresas que son débiles y que no tienen producto o que no puedan conseguir financiación. Mi recomendación, lo primero, a cualquier empresario es que haga un ajuste y que sea realista, porque igual es mejor caer ahora que caer dentro de 3 meses y no sufrir tanto. Bien. Y si haces un buen ajuste, puedes partir de cero y llegar a un pacto con los bancos. La siguiente medida que recomiendo a todo el mundo es que sea optimista y sea proactivo, pero con bases realistas. Para ser optimista en la vida, lo que tienes que hacer es ilusionarte con tu trabajo. Yo siempre digo lo que he dicho antes, de que cuando uno trabaja con calidad y se diferencia de los demás, vende su producto. Uh-huh. No hay que hacer milagros, hay que trabajar, esforzarse, sacrificar y liderar las empresas teniendo conocimiento e innovando. Que hay que innovar. Si tienes una empresa tradicional, tienes que buscar conservar los productos, porque son tu punto fuerte, pero tratar de mejorarlos en alguna cosa para que se diferencien de los de la competencia. Porque hoy la competencia es global, el ritmo de cambio es brutal. Y apenas has cambiado un producto, tienes que pensar ya en cambiar lo otro. Uh-huh. Innovar en lo tradicional e innovar en los nuevos. Obtener tecnologías nuevas y productos nuevos, que hoy en día tenemos los institutos tecnológicos, que he dicho antes, y los parques científicos, y un sector terciario de agentes de facilitadores que nos pueden permitir que se produzca una innovación fuerte. De todas formas, yo soy partidario de la innovación, pero con innovando nuevo solo conseguiremos un 15% de la riqueza de dentro de 10 años. El fuerte de la riqueza tiene que estar en nuestros sectores tradicionales. La agricultura está abandonada y hay que hacer un plan fuerte para revitalizarla. La agroindustria tiene un porvenir extraordinario, pero tenemos que crear productos de cuarta y quinta gama listos para consumir. Uh-huh. Y el turismo en Valencia puede ser espectacular. Y la industria hay que retomarla con productos tecnológicos que podemos contratar en el extranjero o en institutos tecnológicos. Yo creo que lo que falta es ilusión y lo que falta es confianza. La confianza se adquiere teniendo gobiernos fuertes y competentes, locales y nacionales, y la ilusión se tiene contagiándola, creando liderazgo. Sí. Nos faltan líderes políticos buenos y nos faltan líderes empresariales que despierten, que los que existen tienen que despertar, porque en Valencia existe. Las dos cosas más importantes para el siglo XXI van a ser el conocimiento y la innovación. Uh-huh. Y en Valencia tenemos unas universidades fenomenales con unos posgrados que forman a la gente fenomenalmente, y tenemos capacidad de innovación. Nos falta poner en marcha y poner ilusión.
Damián, tenemos también muy poquito tiempo. Vale. Y tenemos dos personas aquí que muy le quieren bien preguntar cosas, y yo creo que les debemos dejar un poquito que le consulten.
Me corto,
a usted.
Me corto.
No, acérquese al micrófono, por favor, que le quieren consultar.
Dime.
Mira, yo lo que le quería preguntar es, de todos nuestros problemas que en los que ahora estamos un poco padeciendo de la crisis económica, ¿tenemos la mentalidad adecuada? ¿Es nuestra mentalidad española la mentalidad adecuada, o en el espíritu del trabajo, esos valores del esfuerzo, tal vez todos nuestros problemas vengan por ahí, o no son esos los problemas.
Nosotros tenemos los genes, lo que nos falta es despertarlos. Porque yo he conocido gente que ha trabajado en un departamento que estaba toda hundida y con una mentalidad de terminar el trabajo todos los días pronto y de no trabajar a gusto, y lo he transformado en un disfrute. Se disfruta cuando se tiene ilusión en lo que se trabaja, cuando hay vocación, por decirlo así, y cuando a la vez hay un buen ambiente de trabajo. Nosotros en Oscar Mayer creamos un ambiente extraordinario y estaban todos hundidos. En Valencia tenemos unas personas extraordinariamente emprendedoras y trabajadoras, pero si no se les estimula, si no se les dirige con un liderazgo profesional, no, están hundidos. Yo cuando me hice director general, lo primero que hice fue reunirme con toda la gente y escucharle, conocer sus problemas y venderles una idea. Hay que tener un objetivo, una misión en la vida y despertar esa ilusión. Y entonces la gente que está bloqueada se desbloquea. Pero eso cuesta, eso es problema de liderazgo. Si tú tienes un buen líder, tú cuando puedes a trabajar, ponte a trabajar al lado de un buen líder, de un buen empresario que sea líder, y llegarás al fin del mundo.
Vale, pues Antonio también creo que tenía una pregunta que quería hacer.
Sí, yo quería añadir una frase de Damián.
Sí.
Que yo la recuerdo desde hace mucho tiempo, que dirá, ¿de dónde la ha sacado? Pues
a ver.
Que decía algo así como que en tiempos de crisis o cuando más mal estemos, tenemos que trabajar todo lo bueno que podamos en aquel plan que activó del Total Quality Management o algo así,
de calidad total.
Uh-huh. Decía que tenemos que trabajar al máximo y trabajar lo mejor posible para que nos compren, para ser los mejores. Uh-huh. Y por lo menos un poco activarnos. Es un poco la idea un poco que saco yo, tema de hoy para esto.
Si tú haces algo, has de ser el mejor. El bacon Oscar Mayer era el mejor del mercado. Cogimos el 57% del mercado de español. Y hubiéramos cogido más y hubiéramos seguido. No sé Campo Frío qué porcentaje tendrá ahora. Hay que hacer las cosas muy bien. Y para hacerlas muy bien tienes que recibir formación. Tienes que recibir orientación. Tienes que tener claro tu trabajo. Y tienes que tener una motivación que despierte el ejemplo del líder. Que te lo ves trabajar, que te encaminas a un objetivo concreto y que trabajas con ilusión. Esto se puede hacer en la política y en la empresa, pero es una utopía el conseguirlo. En la empresa se puede conseguir 80-20 y en la política más difícilmente.
Pues para terminar, porque ya esto 60 minutos son 60 y no hay más, nos van a cortar dentro de nada, ¿un mensaje positivo?
Un mensaje positivo es que hay que tener proactividad frente a las circunstancias y que todo puede cambiar y que la clave del cambio está en la persona humana. La persona humana es la única que puede superarse a sí mismo y cambiar el chip y de estar hundido a estar optimista y floreciente.
Pues yo quisiera ya terminar, porque nos van a cortar, leyendo la contraportada de su libro, porque yo pensaba hablar muchísimo de muchas cosas, pero se nos ha ido el
volveré
tiempo.
Volveré otro día si queréis.
Estupendo. Sí. En la contraportada del libro dice así: este libro recoge con detalle situaciones, problemas, decisiones y actuaciones empresariales y de gestión que nos harán reflexionar acerca de los principios, criterios y reglas del mundo de los negocios. Describe de forma amena, bueno, ya lo han visto ustedes, la trepidante, a veces casi increíble, aventura profesional como directivo y empresario de Damián Frontera, que como ejecutivo de alta dirección ha vivido un periplo empresarial apasionante. Pero esa historia presenta una singularidad, la de desarrollarse casi en su totalidad en la misma empresa durante más de 34 años, con constantes cambios de propietarios, de estrategias, de estructuras y de procesos de negocio. Lo que comenzó como una empresa familiar, Grupo Anselmo Gil, y que perteneció más tarde a multinacionales norteamericanas, Oscar Mayer, General Foods y Philip Morris, y alemanas, hasta ser adquirida finalmente por Campo Frío, resultó para el autor toda una academia de arte, que ahora nos presenta con el título de El arte de dirigir empresas. Don Damián, muchísimas gracias. Recomendamos su libro. Está a la venta en El Corte Inglés,
sí,
creo.
En FNAC también. Casa del Libro y París y Valencia.
En FNAC, en cualquier sitio. Muchísimas gracias, pero se nos termina el
muchísimas
tiempo.
Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por vuestra atención.
Gracias por hacernos ver que el mundo es maravilloso, a pesar de todo.
Muchas gracias. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.